Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El título de esta enseñanza, hermanos, es lo que es necesario. Es un pasaje que nos habla de una realidad que menciona las Escrituras. Tal vez para muchos que están alejados del conocimiento de la palabra, tal vez pueda ser como algo difícil de creer. La sola palabra de decir nuevo nacimiento es solamente un poco confusa cuando no conocemos la voluntad del Señor. Pero este pasaje, este capítulo 3, nos da un entendimiento de aquello que es necesario para nosotros. Bueno, en cierta forma, es necesario para todos aquellos que son expuestos a la proclamación del Evangelio. ¿Cuántos, tal vez, viven una vida religiosa? Sencillamente de tradiciones. Pueden pasar años y años viviendo una tradición religiosa sin conocer lo que enseña la Escritura con respecto a una realidad espiritual, que es el nuevo nacimiento. Vamos a ir entonces al versículo 1 del capítulo 3 y vamos a ir narrando esto, hermanos. Lo primero que vamos a encontrar aquí es definitivamente que el Señor confronta una religión de hombres. Dice el versículo 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un principal entre los judíos. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, nosotros sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bien, nos habla este pasaje que había un hombre que se llamaba Nicodemo, que era un fariseo. Un fariseo. Los fariseos eran una secta judía, precisamente que apareció en ese periodo que se le llama intertestamentario, es decir, antes de la venida del Señor, unos 150 años antes de Cristo, apareció esta secta y promovía la idea de la pureza sacerdotal para todos los judíos. Los fariseos eran judíos intelectuales, de buena posición económica, con gran influencia política y social. Enseñaban y defendían su doctrina de forma estricta y consideraban que su pensamiento era superior al de los demás. Tal vez ha escuchado de los fariseos, ha escuchado tal vez de la manera estricta en que enseñaban la doctrina, pero ¿saben qué? No eran sinceros. Al final eran hipócritas, fueron considerados hipócritas. Los fariseos ponían mucha atención a las ordenanzas y los hechos meramente exteriores que les daban la apariencia de ser rectos, pero no les preocupaba realmente ser rectos en su corazón. Por eso Jesús se refirió a ellos como hipócritas. Eso para tener, hermanos, para tener en nuestra mente presente, porque vemos en el relato que Nicodemo era un principal entre los fariseos. Es decir, era alguien que tenía posiblemente otros, era un maestro de maestros, un principal de los judíos. Y vino a Jesús de noche. ¿Y cómo le llama? Le dice: maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Entonces, viene en la noche, Nicodemo, un fariseo, viene en la noche. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué lo hizo en la noche? ¿Acaso buscaba conciliar algo con Jesús? ¿Venía solo? ¿Quería saber del Señor o representaba a alguien más? Es interesante esto, el texto no nos dice mucho con respecto a esto, pero sí nos dice que vino a buscar a Jesús en la noche. Y él dice: sabemos, nosotros sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas, las señales que tú haces, si Dios no está con él. Es decir, los mismos fariseos reconocían que realmente Jesús, las cosas maravillosas que hacía, los prodigios, los milagros, realmente no los podía hacer nadie si Dios no estaba con él. Pero vino a buscarlo en la noche, tal vez para no ser visto, tal vez para conciliar algo. Los fariseos sabían que Jesús hacía estas cosas grandes y poderosas. ¿Será que a lo mejor ellos querían trabajar con Jesús? Querían, lo admiraban definitivamente, reconocían las cosas que hacía. Y mientras Nicodemo quiere hablar con el Señor y tal vez proponer muchas cosas con Jesús, el versículo 3, léalo, le dice el Señor a este hombre, Nicodemo: de cierto te digo, es decir, en verdad te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿por qué un hombre que supuestamente era maestro de maestros, que era un príncipe de los fariseos, que conocía la ley de Moisés, por qué el Señor tiene que decirle algo que tal vez para él suena muy, podía sonar muy insípido, muy fuera de lugar? ¿Por qué el Señor le dice que no puede ni siquiera ver el reino de los cielos si no nace de nuevo? ¿Se esperaría acaso que se pueda referir el Señor de esa manera a un maestro de Israel? Nicodemo, versículo 4, le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La pregunta parece ser definitivamente que está, hace que Nicodemo pueda mostrar confusión. ¿Cómo es esto? Si Nicodemo está viniendo y está reconociendo en cierta manera a Jesús como un gran maestro y a quien Dios obra grandemente, en quien Dios obra grandemente, pero lo que recibe de parte del Señor es: tienes que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Tal vez a un maestro no se lo trata tal vez de esa forma, conociendo que era un príncipe entre los fariseos. Pero el Señor está dando a conocer una gran verdad espiritual. Una gran verdad espiritual. La forma en que Nicodemo responde: ¿cómo puede ser esto? ¿Puede ser admiración? Puede ser también en cierta forma como una manera sencillamente burlesca. ¿Acaso puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Como que lo que el Señor le está proponiendo está fuera de toda realidad, está fuera de sí, está fuera de toda comprensión. ¿Nacer de nuevo? ¿Que tengo que volver a meterme otra vez en el vientre de mi madre para volver a nacer? Nicodemo, como maestro, él estaba familiarizado con la enseñanza antigua testamentaria. Él conocía el Antiguo Testamento. En este tiempo, claro, no había todavía el Nuevo Testamento, solamente había la ley, los profetas. Y Nicodemo, en cierta forma, él conoce que el hombre necesita, que todo hombre necesita conocer las cosas espirituales. Y que todo hombre necesita conocer la voluntad de Dios, porque si no la conoce la voluntad de Dios, está viviendo fuera de su voluntad, está viviendo carnalmente. Y por eso Nicodemo responde de esta manera: ¿cómo puede ser esto? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre un hombre y volver a nacer? ¿Qué es lo que el Señor le está tratando de decir? Versículo 5, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu es espíritu, espíritu es. Entonces aquí el Señor le está dando una realidad espiritual que es necesaria. No puede entrar en el reino si no nace de nuevo. Y nacer de nuevo, versículo 5, es nacer del agua y del espíritu. Ahora Nicodemo conocía, ¿a qué se refiere esto? Bueno, en cierta manera, el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, verso 24, había mencionado lo siguiente: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Miren, ya el profeta Ezequiel había mencionado precisamente lo que Dios iba a hacer en el corazón de cada uno de las personas que formarían su pueblo. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Jesús está dándole a Nicodemo una respuesta que él conoce como un principal de los fariseos. Él conoce lo que la referencia que está haciendo el Señor. Pero para ellos era importante este nuevo nacimiento. Era importante para ellos este nuevo nacimiento. Si consideramos a los fariseos como una secta, como una religión meramente de obras, recordemos que los fariseos, ellos guardaban la ley de Moisés, pero ellos habían agregado muchas obras, mandamientos de hombres, tradiciones de hombres. Los fariseos, bueno, fueron reconocidos o expuestos por el Señor como hipócritas, porque ellos realmente se llenaban solamente de mandamientos de hombres. Ellos no eran sinceros en su corazón y por eso fueron expuestos como mentirosos e hipócritas. Así que el nuevo nacimiento para ellos, hermanos, para ellos el nuevo nacimiento implicaba realmente una vida espiritual que ellos no estaban teniendo. Ellos estaban viviendo una hipocresía. Ellos estaban viviendo una tradición y religión de hombres. Y el Señor lo primero que le tiene que decir a un religioso es: debes nacer de nuevo. En el día de hoy, hermanos y amigos, en el día de hoy podemos encontrar muchas, muchas y muchas religiones. Y todas las religiones apuntan a conocer al Mesías, al Hijo de Dios, conocer al Dios de la Biblia, conocer la obra del Espíritu Santo. Religiones de todo tipo, pero son meramente obras y obras, porque si somos confrontados, si reconocemos lo que está diciendo el Señor Jesús aquí, es que si no hay un nuevo nacimiento de agua y del Espíritu, no se puede ni siquiera entrar en el reino de los cielos, no se puede ver el reino de los cielos. ¿Podemos nosotros imaginarnos todo lo que significa esto? Cuando la gente está bajo una religión de obras y tradiciones y mandamientos de hombres, cuando el evangelio es expuesto y cuando el evangelio es dado a conocer y la gente dice: no, aquí somos de tal religión, no nos interesa conocer el evangelio, pueden tener cualquier cantidad de mandamientos de hombres, pero si no hay un nuevo nacimiento, no pueden entrar en el reino de los cielos. Y definitivamente, aún el día de hoy, hay mucho, mucho evangelicalismo o evangelio nominal que es tradiciones de hombres y mandamientos de hombres. Es una religión. No hay un nuevo nacimiento. No hay una conversión verdadera al Señor. Y si eso no existe, entonces tenemos un gran problema, porque lo que está diciendo el Señor aquí es, antes de que Nicodemo pueda seguir hablando, quién sabe, conciliar tal vez con el Señor Jesucristo, que era reconocido como un gran maestro, y los fariseos en cierta manera ya le habían puesto el ojo al Señor, porque él dice, sabemos que has venido de parte de Dios, todas las cosas que haces, posiblemente buscaba una conciliación, posiblemente querían trabajar con él, pero antes de que él siga hablando de los planes que traía Nicodemo, el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. No puedes entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, si no naces de nuevo. Y la pregunta, más que una cuestión de querer saber, es como sencillamente una en tono burlesco. ¿Acaso tengo que meterme en el vientre de mi madre para volver a nacer de nuevo? ¿Ustedes creen que Nicodemo realmente preguntaba porque desconocía? ¿O quería tal vez sencillamente el Señor Jesucristo como evadirlo? A la final tenemos aquí a un maestro religioso de obras, religiones de hombres, y tenemos a nuestro Señor Jesucristo enviado por el Padre. Y Jesús, verso 6, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y aquí está claramente, hermanos, esa diferencia entre lo que es un nacimiento carnal y lo que es un nacimiento espiritual. Y yo les digo una vez más, Nicodemo, como un principal fariseo, él conocía la ley. Él conocía. Pero ahora resulta que esto que el Señor le está diciendo está fuera de su tradición. ¿No les han enseñado eso? Posiblemente lo leyeron en muchas profecías. Leyeron Ezequiel 36. Lo que leímos, seréis limpiados, esparciré sobre vosotros agua, limpiaré vuestras inmundicias, os daré un nuevo corazón. Pero no había un entendimiento de estas cosas en ellos. Y el Señor ahora quiere darle mayor claridad y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí está la vida carnal y la vida espiritual. Reforzando lo que en el versículo 5 se dijo. Y podemos recordar al mismo evangelio de Juan, en el capítulo 1, cuando expone el evangelista que el Señor vino a los suyos, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y estos hijos de Dios, dice el versículo 13 de Juan 1:13, no son engendrados de sangre, no son engendrados de voluntad de carne, no son engendrados de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, hay una diferencia entre el nacimiento meramente en la carne y el nacimiento espiritual. El nacimiento en la carne se puede controlar. Es la voluntad de papá y mamá para traer un hijo a esta tierra. ¿Se ponen de acuerdo? ¿Están fecundos? Y luego, después de 9 meses, aparece un baby, aparece un niño. Es una voluntad, ellos decidieron hacerlo. Tomaron la decisión. Pero no sucede así con el nacer espiritual. El nacer espiritual no es la voluntad de ningún hombre. No es la voluntad de carne. No es voluntad de varón, sino es de Dios. El nacer espiritual es la voluntad de Dios. Es la obra del Espíritu. Y regresando otra vez al versículo 7 del Juan 3, el Señor le dice, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Es decir, no te sorprendas, tú conoces, tú tienes Nicodemo como un principal fariseo, ellos enseñaban estas cosas, pero ahora resulta que el Señor está volviendo su corazón, escuche esto, a ese nuevo nacimiento que ellos desconocían. Para ellos era una religión de obras. ¿Qué es lo que hacía el fariseo? Se parece mucho al religioso de hoy. Obras, obras. Querían aprobar, tener la aprobación de Dios mediante las obras. Usted se recuerda al fariseo orando allí en el templo. ¿Qué decía? Con los brazos levantados, Señor, te doy gracias porque soy fariseo. Te doy gracias porque ayuno 2 veces. Te doy gracias porque diezmo todo lo que tengo. Te doy gracias porque no estoy en la ignorancia, conozco tu ley. No soy como el publicano que está más atrás. Mire, buscaba la aprobación de Dios mediante las obras. Y ahora está siendo confrontado aquí Nicodemo y todo aquel que vive de esta forma religiosamente, solamente con un nacimiento meramente carnal. No hay la obra del Espíritu. Así que el Señor le dice, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo es ese nacimiento? ¿Cómo es esa obra del Espíritu? ¿Cómo es esa obra que hace el Espíritu Santo? Versículo 8, el viento sopla de donde quiere. Oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú puedes sentir el viento. Estás en una montaña, estás en un lugar abierto, sientes el viento que toca tu cuerpo. Lo sientes en tus mejillas, lo sientes en tu cabello, pero no sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Así es la obra de todo aquel que nace de nuevo, que es nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. No puedes controlar tú el viento. No puedes tú determinar a dónde va a estar, a dónde va a dirigirse. Esto lo hace Dios. Así que el Señor, de una manera, como un maestro que es, ¿no?, le explica, mira, así es. El que es nacido del Espíritu es como el viento. Tú lo sientes, pero no sabes a dónde viene ni a dónde va. ¿De dónde viene y de dónde va? Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, bueno, ¿cómo puede hacerse esto? Ahora sí comienza Nicodemo a preguntar, a mostrar inquietud. ¿Cómo es esto de nacer? ¿Cómo es esto de nacer de nuevo? Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Y no sabes estas cosas? Es que eso es lo que hace la religión de hombres. Eso es lo que hace las tradiciones humanas. Eso es lo que hace, oscurece el entendimiento. Y no se puede ver la voluntad de Dios en la palabra. Tú podrás ver la gente repitiendo y repitiendo muchas veces cuestiones que en la Biblia para nosotros son muy claras, pero para ellos está en oscuridad. Yo recuerdo cuando estaba trabajando en una institución educativa, sí, teníamos que estar ahí obligados muchas veces y escuchábamos las misas. Y en algún momento yo dije, bueno, todo lo que están diciendo es bíblico. En el sentido, cuando leían la palabra, ¿no? Leían la escritura, no se estaban inventando. La estaban leyendo. Y yo decía, ¿y por qué no pueden ver la realidad de las escrituras? ¿Sabe por qué no la podían ver? Porque no han nacido de nuevo. No han nacido del Espíritu. No han nacido. Solamente lo que tienen es un nacimiento carnal en la carne, nada más. No han nacido del Espíritu. Eso nos alegra a nosotros. Si podemos discernir y podemos comenzar a ser despertados en esta realidad espiritual, que existe un nuevo nacimiento que solamente lo hace Dios y solamente lo da Dios. ¿Cómo puede hacerse esto? Versículo 9, respondió Nicodemo. ¿Eres tú maestro y no sabes estas cosas? Si eres tú maestro, ¿cómo serán entonces los que te siguen? Bien dijo el Señor Jesucristo que los fariseos, esta secta de los fariseos, se esforzaban por hacer un seguidor. Buscaban por hacer un seguidor y lo hacían dos veces más digno del infierno que ellos. O eran como aquellos dos, un ciego guiando a otro ciego y los dos cayendo en el mismo hueco. Versículo 11. Ahora el Señor habla del testimonio de las cosas celestiales. Versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís vuestro testimonio. Si os he dicho, versículo 12, cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor podía hablar asimismo de Juan el Bautista. Juan el Bautista estuvo antes de su ministerio, antes de que el Señor empezara su ministerio público, Juan el Bautista estaba proclamando allí en el río Jordán. ¿Y quién le envió a proclamar? Cuando le preguntaron a Juan el Bautista, ¿quién te envió a hacer estas cosas? ¿Quién te mandó a hacer esto? ¿Quién eres tú? Sin embargo, Juan había recibido esto de Dios mismo. Y estaba, claro, siendo como ese precursor. Diciendo, el que viene tras de mí es mayor que yo, a quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Y Juan hablaba y hablaba. Y cuando apareció el Señor Jesucristo en escena, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego a sus discípulos, a sus seguidores, síganlo a Él. Él es el Cristo. Él es el Señor. A Él deben seguir. Ese testimonio no lo consideraron los religiosos del tiempo de Jesús. Lo ignoraron. Llegaron a burlarse. Porque ellos veían a todas las personas siendo bautizadas en el Jordán y los fariseos estaban a un lado solamente juzgando, solamente haciendo burla del ministerio de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista les hablaba duramente, ¿no? ¿Quién les enseñó a ustedes a escapar de la ira venidera? Raza de víboras, así se refiere a ellos, raza de serpientes. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ellos ignoraban la proclamación de Juan y ahora ignoraban la proclamación de Jesús. Por eso el Señor le dice, de cierto te digo, en verdad te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Mire, la religiosidad hace eso. Y nosotros debemos estar apercibidos porque hoy, sí es fácil ver las sectas religiosas y ver las falsas religiones, pero poco tomamos en cuenta cuando dentro del mismo evangelio hay ese nominalismo, donde muchas veces lo que hay es religiones y tradiciones meramente de hombres. La religión, o sencillamente la forma como ellos juzgaban, no permitía que aceptaran el testimonio del Señor. Por eso le dice el versículo 12, si os he hablado de cosas terrenales, el nuevo nacimiento, la conversión, el venir y estar a cuentas con Dios, el hecho de que ustedes hay un nacimiento carnal y que hay un nacimiento espiritual que solamente da Dios, si eso les he hablado y no creen, ¿cómo creerían? ¿Cómo van a creer si les hablare de las cosas que son celestiales? ¿Cómo sería eso? Si estas cosas no las reciben, las ignoraban, no creían. Y el Señor les dice en el versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está hablando del mismo. ¿Quién vino del cielo? Cristo. Y después de su obra, ¿quién subió al cielo de nuevo? Cristo. Es el Señor. Y Él está dando testimonio de estas cosas. ¿Por qué? Porque Él estuvo al lado del Padre, vino a nacer en esta tierra y vino a revelar a su Padre Celestial. Nosotros no conoceríamos a nuestro Padre Celestial si no fuera por la obra de Cristo. Gracias a la obra de Cristo podemos conocer a nuestro Padre Celestial. Podemos conocer su carácter, podemos conocer su forma, la forma que el Dios, el Todopoderoso, Él manifiesta su palabra, y cómo su palabra para nosotros es mandamientos, es leyes que tenemos que cumplir nosotros. Pero eso lo conocemos gracias a qué? A la obra de Cristo. Cristo hizo realidad precisamente como el mediador que es entre Dios y los hombres, poder conocer la voluntad del Padre Celestial. Por eso le dice a Nicodemo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién es? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Verso 14. Y aquí el Señor Jesucristo le habla de esa obra que el Padre había determinado. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y hay una referencia aquí. Moisés. Miren cómo Cristo está hablando con Nicodemo, un maestro de la ley. Y le dice, mira, Moisés. Moisés, ¿qué hizo Moisés? Levantó una serpiente en el desierto. Una serpiente de cobre la levantó. La puso sobre un lugar alto. ¿Por qué? Porque todo el pueblo estaba siendo picado precisamente por víboras. Y cuando era mordido por las serpientes, morían. Ante esa mortandad que Dios había hecho con Israel. Mire, muchos tiempo antes, el tiempo de Moisés. Moisés clamó a Jehová. ¿Cómo? ¿Qué debemos hacer para poder ser salvados de las serpientes? Hazte una serpiente de bronce, no era de cobre, de bronce. Hazte una serpiente de bronce y levántala. Y todo aquel que quiera ser salvado de la mordedura de las serpientes, mire sencillamente esta serpiente de bronce. Y se levantó esa serpiente. Y así fue. Todo aquel que miraba la serpiente de bronce, no moría. Y ahora tenemos entonces aquí a Cristo diciéndole a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Cristo fue levantado en una cruz, Cristo fue levantado en un madero para testimonio de toda la humanidad, para testimonio de todas las personas, que aquellos que quieren acercarse y recibir la salvación y creen en su nombre, mirando la obra en la cruz, puedan ser salvos. De la misma manera, esa serpiente en Moisés era de alguna manera una prefiguración de lo que vendría en Cristo Jesús. Verso 15. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mire en todo lo que hay que creer. Miren todo lo que hay que creer. Jesús ha enseñado que es necesario un nuevo nacimiento. Es necesario un nuevo nacimiento. La religiosidad, las obras de hombres, los mandamientos y tradiciones de hombres no sirven. No valen los títulos, no vale el conocimiento. Si no hay un nuevo nacimiento, no se puede ver el reino de los cielos. Pero cuando Dios obra en ese nuevo nacimiento, entonces podemos levantar la vista y ver a Cristo en la cruz. Y es significativo para nosotros, porque si hemos nacido de nuevo, vemos nosotros a Cristo y vemos al Redentor de nuestras almas. Vemos a aquel que a través de su sangre derramada limpió nuestras culpas. Creemos esto. Creemos esto por la fe, lo consideramos. Aquí está Cristo hablando y tal vez haya muchos Nicodemos escuchando esto. Mira a Cristo. Míralo en la cruz. Así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y si no hay esa confianza, o no se cree en la obra de Cristo, no hay entonces la vida eterna, sino lo que hay es la condenación. Y el versículo 16... que es, puede ser, yo creo, uno de los versículos más conocidos que se puedan haber escuchado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mire eso. Dios amó a su pueblo, a los suyos. Y la obra de Cristo ha sido dado para todos. Pero solamente los que creen son los que tienen la vida eterna. Los que creen que es necesario un nuevo nacimiento para poder ver el reino de los cielos. Los que creen y confían en la obra de Jesús como Señor y Salvador. Los que creen que existe un nacimiento espiritual que solamente da Dios. Estas cosas son terrenales. ¿Crees en estas cosas que son terrenales. ¿Crees en esto que el Señor nos ha dado para un entendimiento de la vida espiritual que tenemos que llevar? ¿Crees en esto? Si es así, entonces podemos comenzar a comprender las cosas que son espirituales. Y finalmente, siempre tenemos que mencionar el versículo 35 en 36. Dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios será sobre él. Es así de tan importante el entendimiento que podemos tener nosotros en cuanto al nuevo nacimiento. Es así de tan importante porque aquel que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios estará sobre él. Es la ira de Dios. Y parece que hoy la ira de Dios está minimizado dentro del lenguaje de muchas iglesias. No se habla de la ira de Dios. ¿Cómo no se va a hablar de la ira de Dios? Si es una doctrina y una enseñanza tan importante, ¿qué es lo primero que tiene que escuchar el creyente? Este Nicodemo está aquí y está siendo impactado por las palabras del Señor. Y luego lo vamos a ver más adelante en el capítulo 7 de Juan. ¿Cómo él dice, Jesús, él debe ser escuchado? Los fariseos lo están acusando y él defiende, dice, un hombre tiene que ser escuchado por su testimonio. Y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 19, cuando Jesús es bajado de la cruz, y ahí está Nicodemo, aquel quien vino a visitar al Señor en la noche, dice el evangelista, posiblemente ahora con mayor libertad y con mayor comprensión. ¿Te imaginas a Nicodemo ahí abajo en la cruz, bajando el cuerpo del Señor? Y en ese momento, tal vez recordando todas las palabras que le dijo cuando el Señor le habló de estas cosas y le dijo que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado en una cruz para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Ahora Nicodemo puede estar entendiendo estas verdades y ya no le importa realmente el señalamiento que puede haber dentro de ese círculo del Sanedrín, de esos fariseos acusadores. Ya no le importa, porque ahora entiende la gracia del Señor Jesucristo. ¿Es así como vivimos nuestra vida cristiana? Yo les aseguro que si estamos a veces en desconfianza, en incredulidad, es porque nos hemos cargado muchas veces de mandamientos de hombres y de religiones y tradiciones meramente humanas. Pero si realmente tenemos la libertad que encontramos en Cristo Jesús, si encontramos esa realidad espiritual del nuevo nacimiento, hermanos, podemos nosotros disfrutar la vida eterna que está anunciada. No la vemos, no la vemos ahorita, pero confiamos en que es así. Confiamos que es así. Tenemos esa certeza. Y si aún no la tienes, ¿será acaso que has ignorado el nuevo nacimiento? ¿Que has ignorado el nacimiento espiritual que da Dios? Aunque sea difícil decirlo, la falta de obediencia y la incredulidad que a veces muestra el pueblo de Dios es sencillamente no creer lo que Cristo ha hecho. ¿Será necesario que puedan mirar al nuevo nacimiento y entender lo que el Señor le quiso decir aquí a Nicodemo? ¿Conoces tú? ¿Tienes certeza de tu nuevo nacimiento? ¿Estás seguro del nuevo nacimiento? ¿Estás seguro de lo que Dios está haciendo en ti? Sí, puede ser que todavía haya muchas cosas que no entiendas, pero esto que está aquí es fundamental. Y no importa si eres un maestro de maestros, o un líder, o un principal que tenga mucho conocimiento, si no has entendido el nuevo nacimiento, si no has entendido la obra que hace el Espíritu Santo, si no has entendido la obra que hace el Padre, entonces no podrás disfrutar de las promesas que el Señor quiere para los suyos.